Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta. Había una vez un cuento.
Había una vez en un pueblecito de Rusia una anciana que vivía con su hijo. que se llamaba Foma Perennikov. Tenían un pequeño campo en el que todos los días trabajaba Foma con su viejo caballo, que estaba tan delgado que se le veían los huesos. Un día, mientras labraba el campo, Foma vio tan débil a su caballo que decidió dejarle descansar y se sentó en una piedra para intentar dormir un poco. Pero en un montón de basura cercano había cientos de moscas que zumbaban sin parar y no le dejaban descansar en paz. Así que el muchacho se levantó y con una rama seca dio un fuerte golpe sobre el montón de basura. Foma contó cuántas moscas había matado y eran más de 500. Luego, al ver que a su caballo le estaban molestando unos mosquitos, también le golpeó en el lomo con una rama y 12 mosquitos cayeron al suelo. Cuando volvió a su casa, Foma le dijo a su madre: «He matado tal cantidad de enemigos que ni siquiera se pueden contar. Por lo menos 500. Y entre ellos había 12 guerreros valientes. Así que como soy un valeroso luchador, tengo que ir a buscar aventuras para convertirme en un héroe». A su madre le pareció bien la idea y se despidió de su hijo deseándole mucha suerte. Foma cogió su caballo y comenzó a caminar junto a él por la carretera. Cuando vio un poste, se detuvo y con un pedazo de tiza escribió: «Por aquí pasó el valiente Foma Perennikov, que de un solo golpe mató a más de 500 soldados y a 12 grandes guerreros». Un poco después, pasó por allí Ilya Muromets, que se acercó al poste y leyó lo que había escrito Foma.
«¿Cómo se nota que este tal Foma es un gran guerrero? Y además es tan modesto que no usa ni oro ni plata, sino que escribe con tiza».
Y colgó una placa de plata en el poste en la que escribió:
«Tras Foma Perennikov pasó por aquí el valiente Ilya Muromets».
Como llevaba un buen caballo, Ilya alcanzó enseguida a Foma y le dijo:
«¡Oh, gran Foma Perennikov! Si me dejas unirme a ti, te obedeceré en todo. ¿Dónde deseas que vaya? ¿Delante o detrás tuyo?».
Pues ven detrás, valiente Ilya», contestó Foma. Por ese camino iba también otro joven llamado Alejo Popovich, que al ver el poste y leer lo que habían escrito Foma e Ilya, colgó una placa de oro y escribió en ella: «Tras Ilya Muromets pasó por aquí el valiente Alejo Popovich».
Poco después, Alejo alcanzó a Ilya y a Foma y le preguntó a Ilya:
«¿Dónde quieres que vaya, valeroso Ilya? ¿Delante o detrás? Pregúntaselo a Foma, que él es más valiente que yo».
«Oh, Foma Perennikov, ¿dónde deseas que vaya, delante o detrás?».
«Pues ven detrás, valiente Alejo».
Y así siguieron por el camino hasta que llegaron a unos espléndidos jardines que pertenecían al zar blanco. Como todo el mundo hablaba de los tres héroes, el zar les envió un mensaje para pedirles ayuda contra un terrible enemigo que les estaba atacando. Foma dijo:
«Está bien, lucharemos contra los enemigos del zar blanco».
Como el rey enemigo estaba ya cerca del castillo del zar, Ilya le preguntó a Foma:
«Los enemigos están a punto de atacar al zar. Dinos si deseas que vayamos nosotros a luchar o si vas a ir tú».
«Ven tú, Ilya», dijo Foma.
Ilya montó entonces en su caballo, cogió su espada y fue a luchar con los enemigos del zar. Enseguida los venció a todos. Poco después, el rey extranjero reunió un ejército más poderoso y atacó de nuevo el castillo del zar. Alejo le preguntó a Foma:
«¿Quieres que vayamos nosotros o prefieres ir tú?».
«Ve tú, Alejo».
Alejo montó entonces en su caballo y se enfrentó al ejército enemigo. En poco tiempo logró vencerlos a todos. Durante unos meses todo volvió a estar tranquilo. Pero el rey extranjero se puso en persona al frente de un nuevo ejército mucho más numeroso que los anteriores y atacó el palacio del zar blanco. El zar pidió de nuevo ayuda a Foma. Alejo se acercó a su amigo y le preguntó respetuosamente:
«Foma, ¿quieres que esta vez vaya a luchar Ilya o prefieres que vaya yo?».
«No, amigos, esta vez son tantos los enemigos que iré yo», contestó Foma.
Foma montó en su viejo caballo y cabalgó hacia el campo de batalla. Parecía un gran guerrero, con la mirada altiva y la espalda bien erguida. Pero en realidad tenía mucho miedo, pues nunca se había enfrentado a ningún guerrero de verdad. Será mejor que me tape los ojos, pensó Fomá. Así no veré a los terribles enemigos del zar y no me dará miedo luchar. Y Fomá se puso una venda en los ojos. Mientras tanto, el rey enemigo llamó a su general más fuerte y valeroso y le dijo:
vas a enfrentarte a un poderoso héroe. Se trata ni más ni menos que de Fomá Berenikov, que de un solo golpe mató a más de 500 enemigos, entre ellos 12 grandes guerreros. Para vencerle, lo mejor que puedes hacer es imitar todo lo que él haga.
El general enemigo se acercó al campo de batalla sobre un gigantesco caballo y vio que Fomá se había vendado los ojos.
¡Caramba!, se dijo el general. ¡Este sí que es un guerrero valiente, porque está dispuesto a vencerme con los ojos vendados y sobre un viejo caballo, mientras que yo voy a lomos del caballo más fiero del reino! ¡No puede ser! ¡Le voy a demostrar a todo el mundo que yo soy tan valiente como él!
Y el general se vendó los ojos. Fomá se levantó un poco la venda para ver si el enemigo ya estaba preparado y entonces vio al general enemigo con los ojos vendados.
Esta es una buena ocasión para atacar, se dijo Fomá. Y cabalgó hacia el general enemigo, que como no veía nada, se cayó del caballo al primer golpe de Fomá.
Vaya, sí que ha sido fácil, pensó Fomá. Ahora voy a subir en el caballo del general enemigo para enseñárselo a Ilia y Alejo.
Como el caballo del general enemigo era muy grande, Fomá no conseguía montar en él, así que lo ató a un árbol y se subió a las ramas para saltar encima. Pero en cuanto saltó sobre el caballo, el animal se asustó y empezó a brincar con tanta fuerza que arrancó de cuajo el árbol al que estaba atado, y luego salió al galope arrastrando el árbol detrás de él. Fomá intentó que el caballo se detuviese, pero no lo consiguió. Así que el caballo se lanzó sobre el ejército del rey enemigo con el gigantesco árbol detrás, y los soldados, al ver que se les venía encima semejante guerrero, armado con todo un árbol gigantesco, huyeron en desbandada. El rey enemigo se quedó tan impresionado que regresó a su reino y desde allí envió un mensaje a Fomá.
Valiente Fomá, he comprendido que no es posible vencer a un guerrero tan valiente como tú. Así que nunca volveré a atacar al zar blanco.
Ilia y Alejo estaban asombrados por la valentía de su jefe, y también el zar blanco, que hizo llamar a Fomá y a sus amigos al palacio.
«¿Has demostrado poderoso, Fomá?», le dijo el zar blanco a Fomá. «Que eres el guerrero más valiente que nunca ha existido. Así que puedes elegir entre quedarte con todo el oro que quieras, con la mitad de mi reino, o casarte con mi hija, la zarefna Alexandra, porque sé que ella está enamorada de ti».
«Vaya, pues muchas gracias, zar. La verdad es que prefiero casarme con tu hija Alexandra, porque a mí también me gusta mucho».
Y así se casó Fomá con la zarefna Alexandra. Sus dos amigos Ilia y Alejo se convirtieron en los dos generales más famosos de Rusia y todos vivieron felices en el palacio del zar. Fomá siempre conservó la fama de haber sido el guerrero más valiente que se haya visto jamás, aunque solo él sabía que nunca había vencido a ningún enemigo.
Tus libros. Imagínate que soy de tu calle, que siempre pasé por donde miraste. Imagínate que hasta mi perro me busca en tu puerta cuando me le pierdo. Imagínate que eres mi dama, mi último sueño, mi más roja flama. Imagínate que somos nosotros, tú y yo para siempre, que no eres de otro.
Habitamos poéticamente el mundo cuando sentimos en la piel el frescor suave de la mañana, cuando padecemos bajo la canícula del sol de mediodía, cuando nos serenamos al atardecer, cuando nos invade el misterio de la oscuridad de la noche. Entonces, vivimos el modo de ser, poético.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Ella me causa y esto
sean los últimos versos que yo les
Cuentos cuenta.
Yo era un muchacho tranquilo hasta que di con mi sueño más dorado, que era una mujer algo mayor que yo. Ella tenía 35 y yo 18 para mi favor. Favor dudoso. Empezó por regalarme dos camisas y un vestido para que yo se los diera a mi mamá. A eso le siguió una lluvia de pequeños regalitos para mí. Para mi entierro. Hasta me froté las manos cuando supe que vivía sola desde que por fin se divorció. Y en su casa hice meriendas, comidas y desayunos hasta engordar. Casi reviento, como verán. Lo tenía todo y me puse ocioso. Me pasaba el día de la lectura al amor. ¿Qué quiere mi dueño? ¿Qué quiere mi encanto? Me decía con voz azucarada si me iba a mover. Lo tenía todo y me puse ocioso. Me pasaba el día de la lectura al amor. Mis amigos comentaban que yo sí era un bárbaro del diablo y la fama de conquistador nació. Las pepillas me buscaban, yo me pellizcaba el brazo para ver. Y era soñando. Aprendí de un buen amigo a pegarle a mi mujer, a llevar los pantalones como es la tradición. Y ella iba a mi trabajo para sorprenderme en algo ilegal. Era normal. Me di cuenta que las cosas ya no estaban en su sitio cuando me empezó a coser la ropa encima al salir. Después vino la algazara, las denuncias y los llantos al dormir. Pasó el tiempo, decidí dejarla. Cuando una noche desperté y la vi que se lanzaba sobre mí como unas tijeras de podar sus matas, mientras me juraba que no iba a ver a otra mujer jamás. Me puse la ropa y salí corriendo entre amenazas que no puedo repetir. Me puse la ropa y salí corriendo sin sueños dorados, pero a salvo el honor.
común, banal, trivial, vulgar, prosaico.
Los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar se hicieron la ilusión de que era un barco enemigo. Después vieron que no llevaba banderas ni arboladura y pensaron que fuera una ballena. Pero cuando quedó varado en la playa le quitaron los matorrales de sargazos, los filamentos de medusas y los restos de cardúmenes y naufragios que llevaba encima y solo entonces descubrieron que era un ahogado. Habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena, cuando alguien los vio por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo. Los hombres que lo cargaron hasta la casa más próxima notaron que pesaba más que todos los muertos conocidos, casi tanto como un caballo, y se dijeron que tal vez había estado demasiado tiempo a la deriva y el agua se la había metido dentro de los huesos. Cuando lo tendieron en el suelo, vieron que había sido mucho más grande que todos los hombres, pues apenas se cabía en la casa. Pero pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados. Tenía el olor del mar, y solo la forma permitía suponer que era el cadáver de un ser humano, porque su piel estaba revestida de una coraza de rémora y de lodo. No tuvieron que limpiarle la cara para saber que era un muerto ajeno. El pueblo tenía apenas unas 20 casas de tablas, con patios de piedras sin flores, desperdigadas en el extremo de un cabo desértico. La tierra era tan escasa que las madres andaban siempre con el temor de que el viento se llevara a los niños, y a los muertos que le iban causando los años tenían que tirarlos en los acantilados. Pero el mar era manso y pródigo, y todos los hombres cabían en 7 botes. Así que cuando se encontraron el ahogado, les bastó con mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que estaban completos. Aquella noche no salieron a trabajar en el mar. Mientras los hombres averiguaban si no faltaba alguien en los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron cuidando al ahogado. Le quitaron el lodo con tapones de esparto, le desenredaron el cabello los abrojos submarinos y le rasparon la rémora con fierros de desescamar pescados. A medida que lo hacían, notaron que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas, y que sus ropas estaban en piltrafas, como si hubiera navegado por entre laberintos de corales. Notaron también que sobrellevaba la muerte con altivez, pues no tenía el semblante solitario de los otros ahogados del mar, ni tampoco la catadura sórdida y menesteroso de los ahogados fluviales. Pero solamente cuando acabaron de limpiarlo, tuvieron conciencia de la clase de hombre que era, y entonces se quedaron sin aliento. No solo era el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que habían visto jamás, sino que todavía cuando lo estaban viendo, no les cabía en la imaginación. Thank you. encontraron en el pueblo una cama bastante grande para tenderlo, ni una mesa bastante sólida para velar. No le vinieron los pantalones de fiesta de los hombres más altos, ni las camisas dominicales de los más corpulentos, ni los zapatos del mejor plantado. Fascinadas por su desproporción y su hermosura, las mujeres decidieron entonces hacerle unos pantalones con un pedazo de vela cangreja y una camisa de bramante de novia para que pudiera continuar su muerte con dignidad. Mientras cosían sentadas en círculo, contemplando el cadáver entre puntada y puntada, les parecía que el viento no había sido nunca tan tenaz ni el Caribe había estado nunca tan ansioso como aquella noche, y suponían que esos cambios tenían algo que ver con el muerto. Pensaban que si aquel hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo, su casa habría tenido las puertas más anchas, el techo más alto y el piso más firme, y el bastidor de su cama habría sido de cuadernas maestras con pernos de hierro, y su mujer habría sido la más feliz. Pensaban que habría tenido tanta autoridad que hubiera sacado los peces del mar con solo llamarlos por sus nombres, y habría puesto tanto empeño en el trabajo que hubiera hecho brotar manantiales de entre las piedras más áridas y hubiera podido sembrar flores en los acantilados. Lo compararon en secreto con sus propios hombres, pensando que no serían capaces de hacer en toda una vida lo que aquel era capaz de hacer en una noche, y terminaron por repudiarlos en el fondo de sus corazones como los seres más escuálidos y mezquinos de la tierra. Andaban extraviadas por esos dédalos de fantasía cuando la más vieja de las mujeres, que por ser la más vieja había contemplado al ahogado con menos pasión que compasión, suspiró:
«Tiene cara de llamarse Esteban».
Era verdad. A la mayoría les bastó con mirarlo otra vez para comprender que no podía tener otro nombre. Las más porfiadas, que eran las más jóvenes, se mantuvieron con la ilusión de que al ponerle la ropa, tendido entre flores y con unos zapatos de charol, pudiera llamarse Lautaro, pero fue una ilusión vana. El lienzo resultó escaso. Los pantalones mal cortados y peor cosidos le quedaron estrechos, y las fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de la camisa. Después de la medianoche, se adelgazaron los silbidos del viento y el mar cayó en el sopor del miércoles. El silencio acabó con las últimas dudas. Era Esteban. Las mujeres que lo habían vestido, las que lo habían peinado, las que le habían cortado las uñas y raspado la barba, no pudieron reprimir un estremecimiento de compasión cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por los suelos. Fue entonces cuando comprendieron cuánto debió haber sido de infeliz con aquel cuerpo descomunal si hasta después de muerto le estorbaba. Lo vieron condenado en vida a pasar de medio lado por las puertas, a descalabrarse con los travesaños, a permanecer de pie en las visitas sin saber qué hacer con sus tiernas y rosadas manos de buey de mar, mientras la dueña de casa buscaba la silla más resistente y le suplicaba, muerta de miedo: «Siéntese aquí, Esteban, hágame el favor». Y él, recostado contra las paredes, sonriendo: «No se preocupe, señora, así estoy bien». Con los talones en carne viva y las espaldas escaldadas de tanto repetir lo mismo en todas las visitas: «No se preocupe, señora, así estoy bien». Solo para no pasar vergüenza de desbaratar la silla, y acaso sin haber sabido nunca que quienes le decían: «No te vayas, Esteban, espérate siquiera hasta que hierva el café», eran los mismos que después susurraban: «Ya se fue el bobo grande, qué bueno, ya se fue el tonto hermoso. Esto pensaban las mujeres frente al cadáver un poco antes del amanecer. Más tarde, cuando le taparon la cara con un pañuelo para que no le molestara la luz, lo vieron tan muerto para siempre, tan indefenso, tan parecido a sus hombres, que se les abrieron las primeras grietas de lágrimas en el corazón. Fue una de las más jóvenes la que empezó a sollozar. Las otras, asentándose entre sí, pasaron de los suspiros a los lamentos, y mientras más sollozaban, más deseos sentían de llorar, porque el ahogado se les iba volviendo cada vez más Esteban, hasta que lo lloraron tanto que fue el hombre más desvalido de la tierra, el más manso y el más servicial, el pobre Esteban. Así que, cuando los hombres volvieron con la noticia de que el ahogado no era tampoco de los pueblos vecinos, ellas sintieron un vacío de júbilo entre las lágrimas. ¡Bendito sea Dios!, suspiraron. ¡Es nuestro! Los hombres creyeron que aquellos aspavientos no eran más que frivolidades de mujer. Cansados de las tortuosas averiguaciones de la noche, lo único que querían era quitarse de una vez el estorbo del intruso antes de que prendiera el sol bravo de aquel día árido y sin viento. Improvisaron unas angarillas con restos de trinquetes y botavaras y las amarraron con carlingas de altura para que resistieran el peso del cuerpo hasta los acantilados. Quisieron encadenarle a los tobillos un ancla de buque mercante para que fondeara sin tropiezos en los mares más profundos, donde los peces son ciegos y los buzos se mueren de nostalgia, de manera que las malas corrientes no fueran a devolverlo a la orilla, como había sucedido con otros cuerpos. Pero mientras más se apresuraban, más cosas se les ocurrían a las mujeres para perder el tiempo. Andaban como gallinas asustadas, picoteando amuletos de mar en los arcones, unas estorbando aquí porque querían ponerle al ahogado los escapularios del buen viento, otras estorbando allá para abrocharse una pulsera de orientación. Y al cabo de tanto, quítate de aquí, mujer, ponte donde no estorbes, mira que casi me haces caer sobre el difunto. A los hombres se les subieron al hígado las suspicacias y empezaron a rezongar que con qué objeto tanta ferretería de altar mayor para un forastero, si por muchos estoperoles o calderetas que llevara encima, se lo iban a masticar los tiburones. Pero ellas seguían tripotando sus reliquias de pacotilla, llevando y trayendo, tropezando, mientras se les iba en suspiros lo que no se les iba en lágrimas. Así que los hombres terminaron por despotricar que de cuando acá semejante alboroto por un muerto al garete, un ahogado de nadie, un fiambre de mierda. Una de las mujeres, mortificada por tanta insolencia, le quitó entonces al cadáver el pañuelo de la cara. Y también los hombres se quedaron sin aliento. Era Esteban. No hubo que repetirlo para que lo reconocieran. Si les hubieran dicho Sir Walter Raleigh, quizás hasta ellos se habrían impresionado con su acento de gringo, con su guacamayo en el hombro, con su arcabuz de matar caníbales. Pero Esteban solamente podía ser uno en el mundo, y allí estaba tirado como un sábalo, sin botines, con unos pantalones de siete mesino y esas uñas rocallosas que solo podían cortarse a cuchillo. Bastó con que le quitaran el pañuelo de la cara para darse cuenta de que estaba avergonzado, de que no tenía la culpa de ser tan grande, ni tan pesado, ni tan hermoso, y si hubiera sabido que aquello iba a suceder, habría buscado un lugar más discreto para ahogarse. En serio, me hubiera amarrado yo mismo un áncora de galón en el cuello y hubiera trastabillado como quien no quiere la cosa en los acantilados para no andar ahora estorbando con este muerto de miércoles, como ustedes dicen, para no molestar a nadie con esta porquería de fiambre que no tiene nada que ver conmigo. Había tanta verdad en su modo de estar que hasta los hombres más suspicaces, los que sentían amargas las minuciosas noches del mar, temiendo que sus mujeres se cansaran de soñar con ellos para soñar con los ahogados, hasta esos y otros más duros se estremecieron en los tuétanos con la sinceridad de Esteban. Fue así como le hicieron los funerales más espléndidos que podían concebirse para un ahogado expósito. Algunas mujeres que habían ido a buscar flores en los pueblos vecinos regresaron con otras que no creían lo que les contaban, y éstas se fueron por más flores cuando vieron al muerto, y llevaron más y más hasta que hubo tantas flores y tanta gente que apenas si se podía caminar. A última hora les dolió devolverlo huérfano a las aguas y le eligieron un padre y una madre entre los mejores, y otros se le hicieron hermanos, tíos y primos, así que, a través de él, todos los habitantes del pueblo terminaron por ser parientes entre sí. Algunos marineros que oyeron el llanto a distancia perdieron la certeza del rumbo, y se supo de uno que se hizo amarrar al palo mayor recordando antiguas fábulas de sirenas. Mientras se disputaban el privilegio de llevarlo en hombros por la pendiente escarpada de los acantilados, hombres y mujeres tuvieron conciencia por primera vez de la desolación de sus calles, la aridez de sus patios, la estrechez de sus sueños frente al esplendor y la hermosura de su ahogado. Lo soltaron sin ancla para que volviera si quería y cuando lo quisiera, y todos retuvieron el aliento durante la fracción de siglos que demoró la caída del cuerpo hasta el abismo. Tuvieron necesidad de mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que ya no estaban completos, ni volverían a estarlo jamás, pero también sabían que todo sería diferente desde entonces, que sus casas iban a tener las puertas más anchas, los techos más altos, los pisos más firmes, para que el recuerdo de Esteban pudiera andar por todas partes sin tropezar con los travesaños, y que nadie se atreviera a susurrar en el futuro: ya murió el bobo grande, qué lástima, ya murió el tonto hermoso, porque ellos iban a pintar las fachadas de colores alegres para eternizar la memoria de Esteban, y se iban a romper el espinazo excavando manantiales en las piedras y sembrando flores en los acantilados, para que los amaneceres de los años venturos, los pasajeros de los grandes barcos, despertaran sofocados por un olor de jardines en ultramar, y el capitán tuviera que bajar de su alcázar con su uniforme de gala, con su astrolabio, con su estrella polar y su ristra de medallas de guerra, y señalando el promontorio de rosas en el horizonte del Caribe, dijera en 14 idiomas: miren allí, donde el viento es ahora tan manso que se queda a dormir debajo de las camas. Allá, donde el sol brilla tanto que no saben hacia dónde girar los girasoles. Sí, allá es el pueblo de Esteban.
compositores e intérpretes, caracterizados por la creación de música humor y la utilización de instrumentos informales de diseño propio. Aquí, Leloutier.
Bienvenido, hombre occidental. Aquí aprenderá que las artes marciales son parte de una filosofía. Poder de tu grito de esta manera.
¡Socorro!
Un luchador debe cuidar alimentación. En el comedor del monasterio se puede ver un cartel que reza: ¡Oh, extranjero, saborea tu tazón de sopa de arroz! Deleítate luego con un plato de arroz cocido y toma un bocado de arroz sazonado con hierbas amargas. También tenemos sándwich de chorizo.
Cuando te enfrentes con un luchador más fuerte que tú, deberás moverte más rápidamente que él. Y si te alcanza, que Dios te ayude.
¡Oh, qué miedo!
Debes tener moderación en tus costumbres. Ya lo dijo el poeta. Sobre la luna vi claramente dibujado un dragón con plumas. Debo beber menos.
Cuando te enfrentes con un luchador más fuerte que tú, táctica defensiva no basta. Hay que usar táctica ofensiva. Lo enfrenta y le grita: ¡Maricón!
El camino de la sabiduría es largo. Encontrarás la fuerza en Kioto, encontrarás la destreza en Kuwen, pero la paz se encuentra en Bolivia.
Si aquel que dice ser tu mejor amigo te clava un puñal en la espalda, debes desconfiar de tu amistad.
No deben ser consideradas un arma.
Y por eso recuerda:
no hay nada como un buen revólver.
Se llama Monólogo. Y dice así:
por favor no se molesten, que pronto me estoy yendo. No vine a perturbarles y menos a ofenderlos. Vi luz en las ventanas y oí voces cantando, y sin querer ya estaba tocando. Yo también me alegraba entre amigos y cuerdas, con licores y damas, más de eso quién se acuerda. Casi fui famoso, siempre andaba viajando. Una foto cantando. Me recordaron tiempos de sueños e ilusiones. Perdonen a este viejo, perdonen. Ya casi me olvidaba, pero para mañana van a dar buen pescado. Hoy nos llegaron papas y verduras en latas al puesto del mercado. En cuanto llegue y coma, me voy para la zona por lo de la basura. Como la noche avanza, los dejo con la danza, el canto y la cultura. Disculpen la molestia, ya me llevo mi boca. A mi edad la cabeza a veces se trastoca. En la alegría de ustedes distinguí mis promesas, y todo me parece que empieza. Por favor, no se molesten, que casi me estoy yendo. No quise perturbarles y menos ofenderlos. Vi luz en las ventanas y juventud cantando, y sin creer ya estaba soñando. Vivo en la vieja casa, esa que mira al mar. Si por allí pasara, recuérdenme.
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos Cuenta termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.